Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia. Se están dando sorpresas en la Champions League. Ya estaremos debatiendo sobre esta situación con Mauricio y Mae. Mandamos de vacaciones a, ya saben quién, a José Ramón Fernández. David lo dejamos fuera por al menos por un día. Y estaremos hablando también del Real Madrid. ¿Qué intentó hacer en los dos primeros tiempos, sobre todo en los primeros 70 minutos con Mauricio y Mae? Mao, ¿cómo andas?
Hola, Lalo. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Dicho sea de paso, qué lindas raquetas tienes ahí atrás, ¿eh? Me quedo con la del medio, con la que ha ganado tantos y tantos torneos Rafael Nadal. Hablando de lo que está sucediendo en la Liga de Campeones, bueno, se confirma una vez más que es el mejor torneo, la mejor competencia que puede existir hoy por hoy alrededor del mundo.
Sí. Sí, son los cuartos de final, pero a veces los entrenadores, a pesar de que son los mejores del mundo, se olvidan de que esto se gana con goles y no nada más defendiendo. ¿Y qué te parece si entramos ya directo con la eliminación de uno de los favoritos, ¿no? El Bayern Múnich quedó fuera. Parecía que iba a haber alargue porque habían empatado a uno, pero a final de cuentas pierde y está eliminado el Bayern. ¿Cómo tomar esto?
Por el Villarreal. Con el gol de Chukwueze, ¿no? El conjunto del Villarreal consigue otra vez un boleto a semifinales de esta Liga de Campeones. A ver, tenemos que calificarlo como un fracaso, ¿no? Por parte de Nagelsmann, por parte del conjunto del Bayern Múnich. Estamos hablando, como bien lo dices, de uno de los candidatos naturales al título. Y yo, más allá de hablar del fracaso del Bayern Múnich, tengo que reconocer y aplaudir lo que ha hecho este conjunto del Villarreal. Que practique un muy buen fútbol, que eso nos lo venía demostrando jornada tras jornada en el fútbol de España, pero que parecía muy complicado, prácticamente imposible, que pasara por encima del conjunto teutón. Hoy lo ha conseguido y es el primer semifinalista en Champions.
Sí, es increíble, ¿no? Tal vez uno de los partidos donde más se inclinaba la balanza, en donde uno decía, bueno, el Bayern Múnich va a pasar tranquilamente, ahí se le viene a complicar. Sobre todo la manera en que pierden el primer partido, que uno puede decir, bueno, fue un accidente, yo esperaba una reacción hoy de gran magnitud, una reacción masiva que se le iba a ir encima, ¿sí? Me enfoqué más en ver el partido del Real Madrid, por supuesto, pero esto es una lástima que quede fuera uno de los equipos grandes, pero también hay que tomar y hay que darle todo el crédito del mundo al cuadro español por lo que hizo.
Sí, lo pudo liquidar el submarino amarillo desde el partido de ida. Dejó con vida al Bayern Múnich por no sacar una mayor ventaja de cara al compromiso de vuelta, y eso generaba muchas dudas, ¿no? Tomando en cuenta que el partido de hoy se disputó en Múnich. No se intimida, no se achica el Villarreal ante el escenario ni ante el rival. Juega con lo que tiene, con los futbolistas con los que puede contar, sabiendo que evidentemente no es de los mejores planteles en España, ni mucho menos en Europa, y con eso le es suficiente, no solo para competirle a uno de los mejores del continente europeo, sino para ganarle y sacarle la eliminatoria. Aplausos y reconocimiento absoluto para lo que ha hecho el Villarreal.
Sí, por supuesto, esto es fútbol asociación, sí. La vida y el deporte creo que se puede aplicar así. No se trata de tener buenas cartas, es jugar bien con las cartas que uno tiene. Y ahí lo demuestra con actitud, jugando todo la mayor parte del tiempo con mucho espíritu, con actitud, y sacar un partido. Vaya que sí fue difícil. Y lo que más me llama la atención es lo que citabas. El partido de vuelta era en Alemania, donde la situación se supone que no iba a ser fácil para los españoles y vaya que sí lo hicieron.
Sí, vaya que si lo logran, ¿no? Bueno, pues veremos más adelante, Lalo, qué pasa con el conjunto del Real Madrid, que empezó perdiendo y feo en la cancha del Santiago Bernabéu.
Sí, empezó mal y feo, sin actitud, le dejó toda la oportunidad al cuadro rival y a mí Ancelotti me llamó la atención. ¿Por qué tardó tanto en hacer cambios y que reaccionara su equipo? Después del corte vamos a estar justamente analizando esa situación, ¿sí?, con el cuadro merengue y también estaremos hablando de la situación con el Tata Martino y el Tri. Gracias por seguir en Cronómetro, lo bueno y lo malo. Vamos a analizar el Tri que finalmente ya tiene rivales. Ahí está el calendario del equipo tricolor. Ahí resaltan, por supuesto, los partidos de la Nations League. Pero más que nada son los cuatro rivales, ¿sí?, serios en estos partidos. Yo siempre les llamo partidos de exhibición, nunca amistosos. Yo. Nigeria, Ecuador, Paraguay y Uruguay. ¿Son buenos sinodales rumbo a Qatar para el Tri? Pregunta Mau.
Uruguay sí. Ecuador también. Lo de Guatemala, bueno, pues sabemos que era más para cumplir con un contrato que otra cosa, ¿no? Lo de Paraguay y Nigeria, yo esperaba, en verdad esperaba rivales de mayor jerarquía. Creo que Nigeria todavía le puede sacar un poco de provecho, a Paraguay poco o nada. Entonces, de todos estos rivales me quedo con Uruguay y Ecuador, que se van a jugar en la parte final de mayo y a principios de junio. Tiene un calendario ya bien diseñado. La selección mexicana arrancará la concentración el 14 de mayo, terminará el 14 de junio con 5 partidos de por medio, tomando en cuenta los 2 de Nations League, uno ante Surinam y el otro ante Jamaica en Kingston.
Sí, que esos partidos, por supuesto, que son oficiales, pero ahí no le van a hacer nada a la selección, que además va a estar seguramente con otro equipo. A ver, si nos basamos, ¿sí?, en lo que ha pasado en los últimos 4 mundiales, es decir, en este milenio, los equipos que más trabajo le han costado a la selección mexicana, ya en pleno mundial, no son europeos, son sudamericanos. Por supuesto que me hubiera gustado, pues, sobre todo porque el primer partido es contra Polonia, tratar de enfrentarse a un equipo europeo. Suecia creo que hubiera sido una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque fue el último rival que tuvo Polonia. Luego, creo que sí, Ecuador y Uruguay, porque van a estar en el Mundial, por supuesto, pero Nigeria y Paraguay pueden ser buenos sinodales. Ahora lo que tiene que buscar el Tata Martino, siempre y cuando, igual, otro punto es que él pueda estar en estos partidos, porque ya analizaremos eso, que él, por la cirugía que tiene en el ojo, no ha podido hacer ciertos viajes. Si toman esos 4 partidos con la seriedad y con el plantel más cercano al titular, creo que es bueno. Es 4 partidos, está muy bien.
A ver, te voy a desilusionar un poco, Lalo. De esos partidos va a poder contar Gerardo Martino con la base titular hasta Nations League. ¿Por qué? Porque van a ir terminando las ligas en Europa, sobre todo para los 2 primeros partidos. Para el de Nigeria, prácticamente imposible que cuente con los de Europa. Después, contra Uruguay y Ecuador, va a empezar a tener a los futbolistas que militan en el extranjero. Y ya para jugar contra Surinam y Jamaica, entonces sí ya va a poder contar con equipo completo. Tristemente, los partidos oficiales son los de Nations League, sabiendo que le van a exigir poco o nada a la selección mexicana. Esa es la realidad. Bueno, en fin, hablemos del Tata Martino, que no pudo hacer el viaje para la presentación de este calendario, de esta agenda para la selección mexicana. ¿Qué tan preocupante es que el Tata siga sin poder viajar, Lalo?
Yo creo que sí es muy preocupante. Ya se ha perdido, si mal no recuerdo, ya un par de encuentros, sobre todo este último contra Honduras. No estuvo en el sorteo. Es ya la tercera cirugía, ¿sí? ¿En qué? En un año o en poco menos de un año. Para mí sí es preocupante un desprendimiento de retina, por más que haya sido una cirugía no tan larga en lo que se refiere a tiempo, pero sí es algo muy delicado el que no esté bien de salud tu entrenador. Faltan, ¿qué?, 7-8 meses para el Mundial. Pero si esta situación no se compone, a mí sí me puede preocupar porque es la salud del entrenador.
Sí, 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 la salud va primero, por supuesto, ¿no? Así hay que considerarlo y así hay que mencionarlo. Ojalá que se recupere pronto Gerardo el Tata Martino, pero por supuesto que es preocupante porque tampoco es que falte tanto para estos compromisos, ¿no? Estamos hablando que el 27 de este mes, es decir, en 2 semanas y un poquito más, tiene el compromiso contra Guatemala, del cual dudo, ¿no? Por lo que vimos hoy, que no hizo el viaje a Dallas, el cual dudo pueda estar con el equipo mexicano. Sería otro compromiso en el cual no estaría Gerardo Martino en la banca y con el equipo. Y los del verano, concretamente los de finales de mayo y principios de junio, pues no sé si le vaya a alcanzar el tiempo a Gerardo Martino para estar con el equipo. Y son muy pocos los compromisos que le quedan a la selección mexicana de aquí a la Copa del Mundo como para no tener en la banca al Tata Martino, al técnico. Ojalá, insisto, primero que se recupere, lo primero es la salud, pero evidentemente que sí, sí es preocupante el que Gerardo Martino todavía no pueda hacer el viaje a donde se le requiera.
Sí, por supuesto, esto es preocupante primero por él mismo. No sé cuánto esto le evite poder ver ciertos partidos, más allá del poder viajar, el que esté él tranquilo, el que no esté presionado, el que pueda hacer libremente su trabajo. Desconozco toda esta situación, cuánto pueda él ver, ¿sí? Utilizando solamente un ojo, porque esto, si mal no recuerdo, es en el ojo izquierdo. Insisto, ojalá esta situación pueda componerse.
Pues sí, ojalá. Un fuerte abrazo para Gerardo Martino y ojalá que pronto esté de regreso y al 100% con el equipo mexicano. ¿Hacemos pausa, Lalo?
Sí, seguro. Empieza la postemporada de la NBA hoy con 2 partidos bien interesantes. Analizamos eso justamente con Fabricio Oberto. Todo lo que tenemos esta noche, ¿no? Empieza la postemporada de la NBA. El correo de Cristian Rojas, ¿sí? Que le gustaría preguntar a Fabricio Oberto, ¿sí? Si consideramos que la salida de Vogel, ahora sí que es injusta. Frank Vogel fue el que pagó los platos rotos. Y hacemos contacto con Fabricio Oberto justamente con esa pregunta. Fabricio.
Compañeros, un placer. Y bueno, comienzan los playoffs, comienza todo con el play-in, los playoffs. Y un gusto estar de nuevo con ustedes. Lalo, ¿cómo estás? Sin dudas que alguien tenía que pagar los platos rotos de estos Lakers. Y bueno, lo paga el entrenador. Siempre digo que es mucho más fácil despedir al entrenador que a todos los jugadores. En este caso, jugadores con contratos altísimos. Mucho trabajo para el verano para los Lakers. Me parece que tampoco es justo todo lo que se lleva que poner bien en perspectiva, todo lo que pasa, todo quiénes son los culpables y el equipo y todo el cuerpo técnico, todos no pudieron hacer que funcionen. No tener ninguna alineación, 5 titulares que hayan jugado más de 100 minutos, ese es el gran problema. Las lesiones le pasaron un costo altísimo a los Lakers y nunca pudieron tener esos 3 pilares, como decía LeBron James en la conferencia de ayer, juntos. Bueno, hubiera sido otra historia si ellos tuvieran menos años también. Pero es lo que será o veremos para el próximo año. Ya hoy son historias, ya tuvieron una temporada para olvidar. Y veremos qué pasa también con Russell Westbrook, que es otro que está ahí abajo siempre como culpable o como que no encajó. Si bien siempre estuvo a disposición del equipo y siempre estuvo sumando sus minutos para ayudar que estos Lakers salieran, no tuvo la efectividad ni fue a lo mejor el Russell Westbrook que se esperaba que uniera con LeBron James y Anthony Davis.
Lo que suele pasar, ¿no? En los deportes colectivos, se corta por lo más delgado y ese es el entrenador. José Muñoz, quiero preguntarle a Fabricio, ¿quiénes parten como favoritos para los play-in de esta noche en la NBA? Pues ahí está la pregunta, Fabricio, adelante.
Mauricio, un gusto saludarte. Sí, esta noche me parece que los presión... ¿Quién tiene presión para pasar? Los Nets. Los demás equipos están ahí todos un poco en esa nebulosa. Para mí el equipo revelación del año son los Cleveland Cavaliers, que hoy van a dar mucha lucha. No es un equipo fácil, van a venir bien preparados. Si tienen la paciencia de esperar que los Nets comiencen a sentir cada vez más esa presión, pueden tener esa chance de pasar y hoy quedar ya clasificados. Por el otro lado, Los Clippers y los Timberwolves también va a ser, para mí es el partido más parejo de todos, como si uno tiene que elegir un favorito, ¿no? Una vuelta de Paul George, Luke Kennard, Reggie Jackson, son grandes potenciales con mucha experiencia. El año pasado pasaron momentos muy duros y creo que tienen ahí un poquito la ventaja de cómo apretar a este equipo de los Timberwolves con Karl Anthony Towns, con Edwards, Russell, bueno, un montón de jugadores que tienen muchos altibajos, así que veremos cómo lo pueden rendir y cómo pueden mejorar y saltar este nivel que son Los Ángeles Clippers, que me parece que tienen un poquito más de ventaja.
Gracias, Fabricio, y a disfrutar de la postemporada de la NBA. Hacemos pausa y regresamos para platicar de Cruz Azul, que se enfrenta a los Pumas en el partido de vuelta de las semifinales de Conca Champions.
No solamente hay NBA postemporada esta noche, sala de emergencias, fútbol de la CONCACAF, aunque son dos equipos mexicanos, bueno, son las ausencias que le pueden pesar mucho a Cruz Azul por lesiones. Las lesiones lo convierten como víctima ante la Universidad Cruz Azul. Recordar que Corona no juega, Charlie Rodríguez no juega, ni Escobar. Mau.
Así es, Lalo. Me parece que de esas tres ausencias, evidentemente, la que más le va a doler, la que más le va a afectar a Cruz Azul es la de José de Jesús Corona. El hombre fuerte en cuanto a liderazgo, en cuanto a personalidad y mentalidad por parte de Cruz Azul. Si bien es cierto, Charlie Rodríguez estaba viviendo un muy buen momento futbolístico que lo llevó inclusive a ser titular en selección mexicana en la pasada fecha FIFA, ahí puedes llegar a encontrar algún futbolista que pueda suplirlo con el buen plantel que tiene Cruz Azul. Pero lo que ha demostrado Jurado en los últimos partidos es un portero que no te termina por entregar garantías, que no te da seguridad, que te genera muchas dudas, y ahí la puede pasar mal Cruz Azul el día de hoy.
Sí, entonces lo que hay que tratar de evitar, uno es, yo sé que la posesión del balón, eso en el fútbol no da mucho, pero ahora hay que tratar de tener eso, pero hacer algo hacia adelante, tratar de evitar que tengan llegadas, tratar de que no sea protagonista en el partido. Por supuesto que eso es muy importante. Como local le ha ido bien a Cruz Azul, 5-2-2, y se encuentra un equipo, además de que los dos en sus partidos anteriores, en lo que se refiere a la Liga Mexicana, descansaron a sus mejores hombres. Sabemos que Pumas tiene que a 11, 12 jugadores, no tiene tanto para hacer cambios Lilini, mientras que el cuadro de Cruz Azul sí tiene, pero tú mencionaste algo que es clave, la portería. Si no estás seguro allá atrás, está difícil.
Sí, ese es el problema que yo le veo hoy a Cruz Azul para enfrentar al conjunto de Pumas. Y la otra es tomar en cuenta que en la Conca Champions, me parece es el único torneo alrededor del mundo en la actualidad, sigue existiendo el criterio de desempate de gol de visitante. Por lo que yo ahí le veo ventaja también al conjunto de Pumas. Porque hoy le quedan 90 minutos en el Estadio Azteca y si llega a marcar un gol como visitante le va a complicar muchísimo la historia al conjunto de la máquina.
Sí, entonces, oye, después el otro punto, Ariel Antuna se atrevió a decir, no literalmente que van a ganar, estuvo como escondida su confianza, sino que prometió que el Azteca va a pesar, ojalá eso, y con lo que decías, Cruz Azul necesita ganar 1-0 o... sí, ganar por dos de diferente, un 2-0 para estar adelante, mientras que Pumas ganando o empatando o perdiendo por un gol, siempre y cuando anote dos goles hacia arriba, son los que clasifican. Pumas tiene la ventaja, pero yo creo que la máquina va a ganar.
Nos espera un lindo partido. Yo voy con Pumas, Lalo. Voy con Pumas.
Ok.
Me parece que hoy pega Pumas en la cancha del Estadio Azteca. Y si fue atractivo el partido de ida, me parece que el de hoy puede ser mucho más, ¿eh?
Ojalá, mira, que hayan aprendido algo de lo que pasó en Europa. No, esto no es, no más es jugar los 90 minutos, no. Es salir a jugar, tratar de atacar, no solamente defenderse. Y es lo que ya dijo también Lilini, ¿no? El técnico argentino. Sí. De que ellos van a proponer que no va a haber especulaciones y que desde el inicio van a hacer un fútbol agresivo. Hay que ser inteligentes antes que agresivos primero.
Bueno, pues hacemos otra pausa, Lalo, porque hay que hablar del Real Madrid, de lo que ha sucedido en el Santiago Bernabéu. Vaya susto que le estaban sacando al conjunto merengue.
Estamos de vuelta para hablar de la Champions League, de la final y cómo cambian las cosas, ¿sí? Y esto no solamente es una crítica hacia la UEFA, sino que en la mayoría de los deportes, por ejemplo en el Super Bowl, se ha convertido esto ya más que nada en un evento corporativo. ¿A qué me refiero con esto? Y la pregunta directa a ti, Mauricio. La UEFA acaba de anunciar que serán 10,000 boletos para los aficionados, 5,000 para un equipo y 5,000 para el otro equipo solamente para la final. Pero estamos hablando de un estadio que son 80,000. O sea, 70,000 aficionados, entre comillas, aficionados van a ser para patrocinadores y para gente que la UEFA quiera. ¿Hasta cuándo acabó, sí, el aficionado a ser prioridad?
Sí, esas 5,000 serán gratuitas, ¿no? Como en señal de agradecimiento para cada uno de los equipos finalistas. Y después la venta normal. Yo espero que en esa venta normal se siga respetando la misma cantidad como lo venían haciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio. Ojalá que así sea, porque si no me parece una verdadera falta de respeto para el aficionado que estuvo jornada tras jornada, partido tras partido, apoyando a su equipo. Lo que sí es una realidad, Lalo, bien lo comentas, que tanto el Super Bowl como la final de Champions, como la propia final de la Copa del Mundo, ya es más para corporativos y para ciertos pues acuerdos, ¿no? Entre empresas que para el verdadero aficionado.
Sí, es una situación lamentable. Entiendo cierta parte, ¿no? Pero que no exageren. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el US Open tú ves los palcos que pagan millones y millones de dólares? A veces están vacíos. No hay gente porque son para patrocinarse, etcétera. Y luego el otro punto que tú comentabas, son, entre comillas, gratuitos. Yo quiero ver cómo los van a repartir esos 5,000 para gratuitos. Yo quiero ver quién va a hacer negocio con eso.
Claro, sí, totalmente. Después eso se dice y a ver, ahora pues nada más terminan o termina siendo negocio de muy pocos, ¿no?
Sí, una lástima. Y bueno, de último momento está por terminar el partido de... Ya terminó el Real Madrid rasguñando, sufriendo hasta el último minuto de tiempo extra avanzó. ¿Por qué el Real Madrid tuvo que sufrir tanto y en casa contra el Chelsea, Mauricio?
Porque tiene 60, 65 minutos muy, pero muy malos, en donde lo supera el Chelsea en todos sentidos, ¿no? En la posesión de la pelota, en la llegada con frecuencia al área rival. Un Real Madrid extraviado, como le hemos visto varios capítulos a lo largo de la liga. Pero después tiene esa camiseta, tiene esa jerarquía, por naturaleza suele ser un equipo que no te vende tan fácil o tan barata la derrota, ¿no? Y entonces empieza a resurgir, hay una tajada tremenda de Thibaut Courtois, de donde surge el gol de Rodrigo que lo mete en la pelea al conjunto merengue. Si no es por esa tajada de Courtois, seguramente hubiera quedado eliminado hoy el conjunto merengue. ¿Por qué resalto esto del guardameta del conjunto del Real Madrid? Porque seguimos hablando de Courtois y de Benzema, que es quien marca el gol de la diferencia para avanzar a las semifinales de esta competencia, como los dos futbolistas más importantes que tiene Carlo Ancelotti.
Sí, es increíble cómo un equipo que tiene tantos jugadores de primer nivel, aunque creo en algunas posiciones ya claves, ya son veteranos, ya hay que estar pensando tal vez en alguna renovación. Igual, se tuvo que requerir del VAR, porque el Madrid con el gol de Marcos Alonso hubiera estado ya eliminado, pero sí hubo una mano que por supuesto no fue intencional, pero lo que quiero oír es, tuvieron que requerir del VAR. Uno, dos, ¿Por qué tiene que tardarse tanto el Real Madrid? ¿O por qué le presta el balón por tanto tiempo? Dos. Tres, la ambición del Chelsea casi lo saca hacia adelante, y una ambición que le faltó durante, tú decías, 60, 65 minutos a un Real Madrid que yo no sé contra quién le va a tocar en la siguiente ronda, pero no pueden jugar así.
Sí, en esa famosa contra, ¿no?, que ha explicado en distintas ocasiones Carlo Ancelotti, que practica el conjunto del Real Madrid, hoy la realidad es que la contra no existió, sino nada más defendía el Real Madrid y eso lo aprovechó
en
la posesión de la pelota el conjunto del Chelsea, y así iba marcando goles y así se iba metiendo en la pelea. Lo de la mano te puede gustar o no, pero al final es una regla. Mano en ataque, y se tiene que anular la jugada. Me parece que está bien anulado el gol por lo mismo.
No. De acuerdo, a lo que yo me refería es, tuvieron que requerir del VAR, ¿sí? O sea, de una ayuda extrema. Por supuesto que estuvo bien. Nada más quería decir eso, de que tuvieron que requerir de esa situación. Y la otra, en los tiempos extra, otra vez Courtois sacó una desde la línea. Increíble, sí. No puede un equipo con tantas estrellas depender del portero.
Sí, dependen mucho de Courtois y de Benzema. ¿Se va el Chelsea con la cara en alto, Lalo?
Ah, por supuesto, es un equipo, mira, de no haber sido por quién fue Mendy y Rüdiger en el primer partido, en los primeros 90 minutos, creo que ese tercer gol fue muy significativo, ¿sí? Ellos trataron en el primer tiempo, fue el mejor equipo, pero esto no se va, es el fútbol es como en la vida, no es de quién se lo merece más. Esto es con goles, y creo que tuvo más suerte el Real Madrid. Y esto sí, Tuchel, el entrenador, es uno de mis entrenadores favoritos. Lo que ha hecho en los últimos 3 años, 2 finales de Champions, y ahora lamentablemente se queda en cuartos de final, pero es un equipo que todavía tiene mucho por hacer en el futuro.
Sí, el propio Tuchel había dado a entender, terminando el capítulo de ida, de que su equipo estaba prácticamente liquidado, ¿no?, y que la serie estaba encaminada para el conjunto del Real Madrid. Hoy la reacción que tiene el equipo del Chelsea, por lo explicado ya, la postura del conjunto del Real Madrid y lo que se diga, por supuesto que es para valorarla y reconocerla. Va le planta cara al conjunto merengue en su cancha, en su estadio, en el Santiago Bernabéu, enmudeciendo por momentos el propio escenario. Me parece que tiene un muy buen partido el conjunto del Chelsea, pero es de esas derrotas, de esos golpes en el camino que te dejan muy sacudido al grupo, sobre todo por saber que te quedaste a minutos de lograr esa remontada que hubiera sido histórica para el conjunto blue.
Sí, requirió el Real Madrid de tiempos extra para poder sacar esto, y habían ganado el primero 3-1. O sea, no fue cualquier cosa lo que vino a hacer acá en el Santiago Bernabéu, que generalmente pesa. No fue hoy así, gracias a Kante, a Mount, a Kovacic, a Harvard y por supuesto a Tuchel, que es uno de los mejores estrategas sin lugar a dudas. Unos me dirán que es Guardiola, otros me podrán decir que puede ser Jürgen Klopp. Pues este entrenador alemán no se queda lejos.
Hay que meterlo a la plática, sí me parece que hay que meterlo a la plática. Yo no sé si está para sentarse hoy en la misma mesa que Guardiola y que Jürgen Klopp, sobre todo por lo que han logrado estos dos técnicos y por cómo juegan cada uno de sus equipos.
Y bueno, estamos ahora en la mira y hacemos contacto hasta la capital española para entrar más en sí en el cuadro español con Manu Martín. Manu, vaya que si sufrió el Real Madrid. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que sufrir otra vez el Real Madrid así hasta tiempos extras?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto estar con los dos. Porque sin sufrimiento parece que no hay gloria en el Real Madrid en Champions, y es lo que necesitaba el Real Madrid. El Real Madrid no podía venir con un 1-3 de Stamford Bridge y pensar que el partido lo tenía resuelto. Y así es como ha salido, pensando que lo tenía resuelto muy atrás, muy tranquilo, pensando que todo estaba hecho, y el Chelsea desde un principio ha creído en sí mismo y ha ido hacia arriba. Cuando se ha torcido todo, y ojo, que lo decía Mauricio, una sacada, una tajada de Courtois en el minuto 78 hubiera significado la tumba para el Real Madrid. La saca Courtois, viene el gol de Rodrigo y nos vamos a la prórroga. Eso es lo que ha revitalizado otra vez al Real Madrid, al público del Estadio Santiago Bernabéu, que ha estado en silencio durante toda la primera parte y con un susto en el cuerpo bastante importante, y también en la prórroga con sustos en el cuerpo. Es el Real Madrid. Lo que yo insisto muchas veces es que esto no hace al Real Madrid el mejor equipo del mundo, como lo otro no lo hace un equipo malo. Lo que pasa es que los haters del Madrid, cuando pierde con el Paris Saint-Germain, se piensan que está acabado este equipo, y los madridistas más acérrimos piensan que con estas hombradas, con estas noches mágicas, parece que este equipo es campeón del mundo. Miremoslo con objetividad y veamos que lo que ha hecho el Real Madrid esta noche es algo gigantesco, algo muy grande, sí, algo histórico, porque es una remontada, pero cuidado, cuidado, queda todavía mucha Champions.
Sí, tiene toda la razón en ese sentido, Manu. Y me parece que es muy del Real Madrid y es muy del fútbol actual, ¿no? El no encontrar la dimensión exacta o la dimensión justa para entonces llevar el análisis a lo que en verdad pasó en el terreno de juego. Se habla y se va a hablar, evidentemente, mucho a lo largo de las últimas horas de cómo ha reaccionado el conjunto del Real Madrid después de esa sacudida que le había dado el Chelsea. Y me parece, sin todavía abrir redes sociales, sin todavía hablar con algunos amigos, Que después de lo sucedido hoy muchos van a decir: es que este Real Madrid está para ganarlo todo y es que este Real Madrid es el candidato, exacto, natural al título de Champions. A ver, hoy nos demuestra que este Real Madrid sigue estando por debajo y muy lejos, Manu, de lo que es el Liverpool y el City.
Lo hemos discutido varias veces este año y siempre le decimos lo mismo, que Liverpool y City están por encima. También metíamos al Bayern, ¿eh? Y si recordáis, ya sí, este sí, fin de semana, después de verle con el Augsburgo al Bayern, yo dije, cuidado, que el Villarreal no va a hacer el tonto en el Allianz, y el Villarreal se ha metido en semifinales y el Bayern está fuera. Pero volviendo al Real Madrid, yo les digo a unos y a otros lo mismo. Los que dicen que este es un equipo acabado, que yo creo que es un equipo que necesita una remodelación, pero no de este año, ya desde hace varios años, pero de los que dicen que este equipo, el año pasado, que no ganó nada y demás, yo les digo lo mismo. ¿Con qué Real Madrid te quedas? ¿Con el que remontó al Paris Saint-Germain, con el que ha remontado al Chelsea, o con el que perdió en el Parque de los Príncipes, o el Real Madrid de hoy de la primera parte? Y a los madridistas más acérrimos les digo lo mismo. ¿Es tan bueno como para haber remontado o tan malo como para que le haya dado un baño el Chelsea en la primera parte como se lo dio el Paris Saint-Germain? Es decir, vamos a mirarlo con perspectiva y con lógica. Y la lógica dice que hoy es un día para disfrutar los madridistas, que es un día grande, un día que va a ser recordado porque son hazañas. Pero vuelvo al tópico que siempre pongo. Mira, si eres tan bueno como para aprobar tu examen en el primer examen, ¿por qué tienes que ir después a la recuperación habiendo suspendido y con muy mala nota? Bueno, pues esa es la pregunta que yo le haría a los madridistas.
Bueno, y ahora, ¿qué le dices? Sí, que por supuesto que es más nota que haya perdido el Bayern Múnich, sí, que haya ganado el Villarreal. ¿Tú por dónde te vas? ¿El que esté en Villarreal en las semis o que haya sido eliminado el cuadro alemán?
Pues las dos cosas. Es una pena lo del Villarreal, porque una ciudad de 50.000 habitantes con un presupuesto bajo, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, sin deudas, y que cada año está un poquito más arriba, le va a eclipsar la prórroga del Santiago Bernabéu. Pero lo que ha hecho hoy el Villarreal es absolutamente histórico. Ha eliminado a uno de los favoritos cuando arrancó la temporada para llevarse esta Champions. Me parece un gran fracaso del Bayern de Múnich. Ya venía siendo criticado Nagelsmann. Ya es otro equipo de esos en los que va a haber cambios este verano. No creo que de técnico, pero bueno, ya se sabe la salida de Lewandowski, que se está vendiendo a media Europa. Unos creen que ya lo tienen fichado, otros dicen que lo van a fichar. Bueno, en definitiva, creo que es un gran fracaso del Bayern de Múnich. Y quiero añadir una cosa más, y lo digo hoy, queda todavía el partido de mañana del Atlético de Madrid. A todos aquellos que llevan 2-3 temporadas criticando y de qué manera la Liga Española, diciendo que la Premier está por encima, de momento, de los 4 semifinalistas, 2 son españoles, y la Premier solo lo puede igualar si no perder. Con lo cual, vamos a tener un poquito de respeto por la Liga Española.
Qué buen tema ese, Manu. Porque yo fui uno de los que criticó al principio de la temporada lo que era el nivel de esta liga, concretamente en esta campaña, ¿no? Y es una realidad que vino de menos a más y que hoy otra vez nos demuestra equipos sumamente competitivos. Yo sigo creyendo que como espectáculo es mejor la Premier, Manu. Por supuesto que te tengo que dar la razón en la cantidad de equipos españoles que están ya instalados en la semifinal de Champions. Ahora, a lo largo de los últimos años, han sido muchos los equipos ingleses que han llegado a finales. O sea, lo
no han sido, muchos. No han sido muchos.
Pero ha sido frecuente.
Han sido cuatro.
Manu, pero ha sido
han
frecuente,
sido cuatro.
¿No? Pero frecuente.
No. Bueno, frecuente, pero que han sido cuatro. Que han
sí,
sido cuatro, ¿eh?
Sí,
que el
sí,
séptimo
razón,
de la Liga no... Española es semifinalista de Champions. El séptimo. El séptimo. Y los cuatro que han sido finalistas de Champions en los últimos años es el primero, el segundo, el tercero. Y ahora me hace dudar dónde está el Tottenham, que creo que está quinto. Ya está. Ya está.
Sí, pero a ver, dices...
Y te divierte un Liverpool-Manchester City que me parece el mejor partido de esta temporada en todas las ligas europeas. En todas las que yo he visto, el mejor partido el que pude ver el domingo. Ese te divierte. Pero vete a ver un Brentford-Watford, a ver si te divierte, porque se critica mucho un Rayo Vallecano-Granada, pero se habla muy poco de un Brentford-Watford o un Newcastle.
Pero eso me parece que sucede en todas las ligas, Manu. O
claro,
sea,
entonces,
no todos
¿por qué
los partidos
es mejor la
pueden
liga
ser
inglesa?
Igual de espectaculares o atractivos.
¿Cuándo podemos medir las ligas entre sí? Porque no es lo mismo sumar manzanas y peras. Cuando hacemos el zumo es cuando sabemos cuál sabe más. Entonces, cuando juegan entre ellos es cuando decidimos cuál es la liga mejor o peor. De momento, luego la final, yo creo que va a ser final inglesa. Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? Soy muy honesto. Pero de momento, en Champions...
Es que ahí estaría la respuesta,
dos,
Manu. Es que ahí estaría la respuesta. Si es bueno, City-Liverpool, bueno,
sí,
me parece
sí,
que
sí,
la respuesta
pero era muy mala la liga española. Era malísima. Era malísima. Y tienes que el séptimo es semifinalista de Champions.
Malísima tampoco. Me parece que sí,
hombre,
hay otras ligas que sí son.
Se han dicho barbaridades desde que se fueron Cristiano y Messi. Barbaridades se han dicho.
Ese es un tema interesantísimo. Yo lo que creo también, no nada más es quiénes son los equipos que llegan a la final. También hay que tomar la diferencia que puede haber entre el mejor de la liga con el de abajo. ¿Cuál es la liga más competitiva entre sí, los que representan mejor fútbol y donde se entretiene más? Yo creo que son las dos mejores ligas. Y ahora toquemos a alguien que muchas veces es menospreciado por algunos. Me refiero a Diego Simeone, un hombre que hace mucho con poco, ¿sí?, o con menos talento que otros equipos. Ahora está contra la pared. ¿Puede o cuánto puede cambiar su estilo, entre comillas, Manu, contra el City?
Pues mañana si quiere pasar la eliminatoria, yo soy defensor del Cholo, ¿eh? Pero mañana si quiere cambiar la eliminatoria, tiene que cambiar el 100% de lo que vimos hace una semana en el Etihad. Muy simple, porque como no tiró a puerta, si tú quieres cambiar esta eliminatoria, como mínimo llevártela a penales o a la prórroga, tienes que marcar un gol. Y eso es lo que tiene que hacer mañana el Atlético de Madrid, con lo cual yo creo que mañana vamos a ver un Atlético de Madrid. Me cuentan que en el entrenamiento de hoy ha probado con Llorente, otra vez de lateral, carrilero largo, apoyándose mucho en el centro del campo, en Rodrigo de Paul. Creo que esas van a ser las bazas que juegue con Carrasco, que vuelva, y con Llorente por la otra, lo que intente intimidar un poquito a un City que yo le veo muy, muy poderoso y muy por encima de este Atlético de Madrid. Creo que si lo del Villarreal es histórico, lo que mañana tiene el Atlético de Madrid es todavía más histórico si consigue eliminar al Chelsea, al City. Pero respondiendo a tu pregunta, tiene que cambiar el 100%, porque como mínimo ya tirando una vez a puerta tiras 100% más que tiraste hace una semana, con lo cual creo que vamos a ver otro Atlético de Madrid.
Un Atlético de Madrid distinto, pero sin tomar la iniciativa, ¿no, Manu?
Bueno, no porque no sabe, o sea, esa es la primera, no porque no es su estilo, pero sí presionando mucho más arriba de lo que presionó en el Etihad. Es decir, yo voy a ver al Atleti 20 metros, 25 metros más arriba de lo que vi. Y ojo, que también hemos visto catástrofes de equipos de Guardiola cuando llegaban en esta situación y se enfrentaban a este tipo de equipos. Pongo el ejemplo de aquella eliminatoria contra el Bayern de Múnich, que me acuerdo que en el Vicente Calderón le dio una lección de fútbol el Cholo a Guardiola en el estilo del Cholo. No voy a entrar en esa polémica porque me parecen tan válidos los dos estilos que no quiero entrar en ella, pero fue superior el Atlético de Madrid en un momento en el que parecía que el Bayern se iba a comer al Atleti. Con lo cual, no doy por cerrada la eliminatoria, pero viendo cómo vienen los dos equipos, creo que lo va a tener muy difícil el Atlético de Madrid mañana, pero dando la cara.
Eso seguro lo estaremos analizando justamente mañana. Manu, muchas gracias en este día histórico para la Liga española, y no, esto no lo es directamente para no Mauricio y May, sino para Mauricio Pedrosa, que es el que siempre me criticaba a mí por defender a la española. Manu, gracias.
Un abrazo.
Mañana seguimos con más de esto. Y hablar de Giovanni Dos Santos, cumple un año sin jugar al fútbol. Una lástima.
Se busca a Novak Djokovic, que muy pronto, que muy rápido ha quedado eliminado en Monte Carlo. Muy pronto ha quedado eliminado en Monte Carlo cuando esto no estaba dentro de lo pensado. ¿Va en picada, va en caída el 2022 de Novak Djokovic, Lalo?
No, tranquilo. Esto es para los aficionados a Nadal o a los que critican mucho a Novak Djokovic. A ver, tenía más de 6 semanas de inactividad oficial. Por más que entrene, por más que esté entrenando con jugadores de primer nivel, no es lo mismo que tener un partido oficial y es el primero en arcilla. Ese es uno. Dos, Alejandro Davidovich Fokina es un muy buen jugador, 22 años, es español, que juega mejor en arcilla, que tenía la mirada puesta en él, admirador a él, 45 del mundo. En Roland Garros, por ejemplo, el español llegó a cuartos en Roland Garros el año pasado y cuartos aquí mismo. O sea, le tocó un sinodal muy complicado a Djokovic. Por supuesto que el que le hayan quebrado 9 veces el servicio, esto sí es alarmante, pero es su primer partido en arcilla oficial para Djokovic. Hay que tomarlo con calma.
Ahora, esa inactividad o esa irregularidad que ha tenido Djokovic, ¿no le pasa factura concretamente en este evento en Monte Carlo, Lalo?
Mira, no creo uno. El año pasado tuvo un año sensacional y lo jugó completo. No pudo jugar en Australia, solamente ha jugado 2 torneos este año. O sea, es para él como una pretemporada. Va a jugar en Madrid, va a jugar en Roma y en Roland Garros va a estar en su mejor momento. No, no hay que alarmarse. Si vuelve a perder rápido en el siguiente evento, sí hay que decir, hey, ¿qué pasa? Hey, es ser humano. Es humano y sigue siendo uno del mundo. Hay que tomarlo, insisto, con paciencia. Aaron Rodgers diría, relax. Tómenselo con calma. Este siguiente tema no es, es todo lo opuesto. Giovanni Dos Santos, ¿sí? Tiene que hacer pensar a sus aficionados y a él mismo que tiene que retirarse 365 días inactivo. Mau.
Mira, Lalo, yo te diría que no es hora de que piense en el retiro, que ni le pase por la cabeza. A mí me gustaría ver a Giovanni Dos Santos todavía un rato más, ¿no? ¿Por qué? Por el talento que tiene. Yo siempre he dicho y me han tachado de amigo y de que siempre lo protejo y demás. Yo siempre he creído que Giovanni Dos Santos ha sido uno de los futbolistas más talentosos que ha tenido el fútbol mexicano a lo largo de los últimos años. Un tipo que te maneja a la perfección los dos perfiles, que tiene buena pegada, que va al mano a mano, que por algo durante alguna etapa de su carrera jugó con el conjunto del Barcelona. Pero su gente cercana me dice, ya no quiere tanta presión, ya no quiere estar tanto en el ojo del mediático. Yo no sé si el propio Giovanni le empiece a pasar por la cabeza eso del retiro. A mí no me gustaría que se retirara.
Pero Mauricio, bueno. yo a mí tampoco. Yo creo que a nadie. Tienes toda la razón en el 90% de lo que dijiste. Talento, no hay duda, no hay duda. Pero ya no da esos resultados y cierro con esto. Dar algo menos que lo mejor de ti es sacrificar el don. Y el don tenía para regalar y yo claro. creo que sí está para el retiro, creo yo.
Sí, bueno, veremos qué pasa con Giovanni. Luce complicado que tenga un equipo pronto. Y otro que se busca es el Pollo Briseño. ¿Aparece más fuera que dentro de la cancha, Lalo?
Sí. Sí, caray. A ver, no es posible. Estaban ganando el partido. Minutos finales. Viene otro de estos errores. Y luego no entiendo la directiva. ¿Cómo es posible que no tenga una postura, sí, de él y con el Chino Huerta? Está afectando esto a Guadalajara. Sí, a mí me duele ver que esté pasando esto en Chivas. Es un equipo que no merece esto. En el campo no puede pasar esto. Por supuesto que sí, esto está afectando.
Sí, de acuerdo. Yo ayer le decía a David que los gritos, la personalidad, el liderazgo se tiene que encauzar. Y lo del Pollo Briseño me parece no ha sabido canalizar esa forma de ser con el grupo. Ya en el pasado había tenido problemas con Dieter Villalpando y ahora el caso del Chino Huerta, lo que ha sucedido en algunos partidos con rivales. Por supuesto que se tiene que hablar más del Pollo Briseño dentro de la cancha que fuera de la misma.
El Tri ya tiene a los sinodales que le ayudarán a prepararse para el Mundial de noviembre. Nigeria, Ecuador, Paraguay y Uruguay fueron los elegidos. Me hubiera gustado que enfrentara a un equipo europeo, por lo menos, ¿sí? Para ver qué tan bien estaba. Basándonos en lo que ha ocurrido en los últimos 4 mundiales, los rivales más complicados que ha tenido el Tri han sido los equipos sudamericanos. Solamente un empate, 4 derrotas y 0 victorias. Contra los asiáticos, 2 veces se han enfrentado y 2 triunfos. Contra África, 1 victoria y 2 empates. Curiosamente, contra los europeos, supuestamente el más difícil, el Tri es donde ha tenido mejores resultados. 500 de porcentaje, 3-3. Hay que olvidarse lo ocurrido en el octagonal de la CONCACAF porque es otro tipo de torneo. Ahora es para la Copa del Mundo y yo creo que México con estos 4 sinodales puede tener una buena preparación.